They slither while they pass, they slip away across the universe.
Vamos a cruzar el universo un jueves más con el astrónomo Germán Peris. Buenas, ¿cómo
Hola,
estás?
María. Muy buenas, bien.
Compañero de yoga, además, se ha de confesar, ¿eh?
Aunque ahora ya hace tiempo que no practicamos.
Pues yo creo que lo necesitamos. Estos días un poco de estrés.
Sí, la verdad es que bastante estrés. El verano, mucho trabajo y yo también. O sea, compartimos también el estrés.
Bueno, esperemos que se calme un poco. Con esta bonita canción, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, hoy en primer lugar, antes de hablar de quizás el tema que más se va a hablar estos próximos días, que ya se está hablando, que es la lluvia de estrellas fugaces Perseidas, Lágrimas de San Lorenzo, cuyo máximo ocurre la semana que viene, pues vamos a hablar un poco de lo que tenemos por ahí arriba, qué ha pasado por ahí arriba, sobre todo en exploración espacial, que es donde más noticias hemos recogido durante el último año. Venimos estudiando Marte, asteroides, cometas, prácticamente todo tipo de cuerpos del sistema solar, y se han producido muchas noticias. Y ahora recientemente, pues esta semana tenemos también 2, 3, 4 noticias importantes, ¿no? La primera es interesante porque ya nos avisa de que aquí estamos un poco deprestados aquí en el planeta, ¿no? Y que cualquier día nos podemos llevar una sorpresa desagradable, sobre todo por estas piedras que pasan por a veces cerca de la Tierra, que se llaman NEOs, y que, bueno, que ya hay cada vez más comunidad de aficionados y de astrónomos profesionales que estudian este tipo de cuerpos para una alerta temprana en caso de impacto con la Tierra. Y de hecho la NASA se toma tan en serio este tipo de alerta temprana que incluso la próxima misión que se va a lanzar al espacio, la OSIRIS-REx, pues va a ir a estudiar un asteroide, un asteroide potencialmente peligroso, que se llama el Bennu, que pasará cerca de la Tierra en el 2018.
¿2018? ¿Vamos a apuntarlo en la agenda?
Sí, pero sobre todo las posibilidades pequeñas, pero posibilidades de impacto son dentro de 120 años. O sea, pasan cíclicamente según sus órbitas y dentro de 120 años este asteroide puede pasar realmente cerca de la Tierra. Entonces, pues bueno, es muy interesante conocer bien los asteroides, sobre todo como posible origen de la vida en la Tierra, pero también con finalidad de desviarlos en caso de que se descubra uno que su trayectoria sea de impacto.
¿Y cómo se desvían?
Pues bueno, precisamente ha coincidido que el anuncio del lanzamiento de esta misión de la NASA con unos científicos en Rusia, de la Universidad de San Petersburgo, que han simulado cómo podría, lógicamente por ordenador, con un superordenador, pues han calculado cómo se podría, a través de una explosión nuclear, desviar un asteroide, ¿no? Y de momento se está trabajando en eso. Ahora mismo, en este mismo momento, si se descubriera un asteroide de impacto con la Tierra, en órbita de impacto con la Tierra, no tenemos la tecnología
suficiente. No tenemos solución,
¿no? No. Aquellos que sean creyentes pueden orar al Altísimo y aquellos que no sean creyentes pues pueden huir despavoridos. No lo sé, pero desde luego ahora mismo la tecnología no está disponible todavía. Aunque quizás la tengamos, no está disponible para un eventual descubrimiento de impacto reciente.
Bueno, por ahora es dentro de 120 años.
Sí,
sé que es egoísta
aparte,
este comentario, pero
sí,
a nosotros no nos va a pillar.
Bien, perfecto. Después también de misiones espaciales, pues bueno, se ha elegido ya este año, en septiembre, el próximo mes, finaliza la misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea, en la cual ha participado España, que por primera vez aterrizó Philae, por primera vez aterrizó en un cometa, y ya se ha elegido el lugar de impacto con el cual finalizará, se dará por finalizada la misión de esta misión exitosa, que por primera vez en la historia de la humanidad consiguió aterrizar en un cometa, también portadores de vida y posiblemente pues que tengan mucho vínculo con la existencia de vida en la Tierra, quizás, ya sea de asteroides o por parte de cometas. Y bueno, para finalizar esta parte de naves espaciales que tenemos por aquí explorando nuestro entorno solar, pues bueno, la nave Juno pues ya está en órbita de Júpiter, ha tardado unos cuantos años en llegar y ya...
¿Cuántos años? ¿Tienes el dato?
Pues sí, ha tardado 6 años en llegar y bueno, está alcanzando el punto más alejado de su órbita alrededor de Júpiter y va a estudiar de cerca el planeta, el gigante gaseoso, el planeta más grande de nuestro sistema solar, para comprender un poco cómo se forman estos planetas, porque todavía cuanto más datos conocemos, más incógnitas se crean, ¿no? Y sobre todo un gran descubrimiento de número de planetas de este tipo alrededor de otras estrellas, no solo de la nuestra, sino alrededor de otras estrellas, pues abundan estos planetas, algunas veces más cerca del Sol, otras veces más alejados del Sol. Y necesitamos comprender un poco cómo se forman y cómo la dinámica atmosférica, que hay muy pocos datos todavía al respecto, ¿no? Y
Eso por una parte.
Eso por
¿no?
una parte. Bueno, aunque quizás también una noticia que entró ayer a última hora.
Cuéntala.
Y interesante, que ya esto ya se empieza a aparecer a las películas de ciencia ficción que hemos visto de jóvenes.
A mí
¿no?
esto ya me suena a ciencia ficción, pues, porque bueno, como no tengo mucho conocimiento, pues, me siento muy insignificante.
Bueno, el universo es grande, sí.
Es enorme.
Por abajo también tenemos también hay todo un universo por explorar en el microcosmos, ¿no? Pues bueno, resulta que la primera empresa privada, Moon Express, una empresa americana, ya ha obtenido el permiso de la NASA y de la Agencia Espacial Aeronáutica de Estados Unidos para en el 2017, y esto es ahí, es dentro de nada.
Estamos acabando el 2016.
Correcto, pues para septiembre de 2017 enviar la primera misión privada a la Luna, con la finalidad de abrir una nueva vía de explotación minera de la Luna.
Vale, no. Ahora mismo hay gente con mucho dinero, aparte de los astronautas, que se pueden dar el privilegio de sí. ir hasta la Luna, hacerse el viajecito, pero es que ahora va a haber
una agencia privada por primera vez. Hasta ahora eran todo agencias estatales, ya sea la China, ya sea la Agencia Espacial Europea, o ya sea la NASA, por supuesto, la más conocida, pero ir a la Luna con finalidades de explotar los recursos naturales de la Luna, pues esto es realmente marca un hito. O sea, es la primera empresa privada que ya pide permiso para enviar una nave con la finalidad de estudiar la Luna, también tiene finalidad científica, y ver cómo se puede explotar nuestro satélite para extraer algunos materiales muy interesantes, como puede ser, por ejemplo, el helio 3, ¿eh?
¿A quién se le pide permiso? Porque has dicho, ya ha pedido permiso, pero
ha pedido
¿quién es el propietario de la Luna?
No hay propietario de la Luna, es un patrimonio de la humanidad entera, ¿no? Lógicamente. Pero
¿quién gestiona
esta empresa? Esta empresa es americana y, por tanto, ha pedido autorización a las... debería pedirlo ante la ONU, supongo, pero lo pide ante el gobierno americano, y el gobierno americano se lo ha concedido el permiso para ir a la Luna. No sé si ahí se abrirá un debate sobre si realmente debe haber una legislación internacional sobre la Luna, igual que en su día se hizo sobre la Antártida, pues sobre la Luna, si puede ir cualquiera que tenga dinero, como tú dices, ¿no? Y explotar los recursos naturales de la Luna.
¿Qué opinas tú?
Pues bueno, esto viene a ser como una fiebre del oro o algo así, ¿no? Conforme la tecnología avanza y está empezando a ser popular, ¿no? Popular entre comillas, por supuesto, pues se abren nuevos horizontes, pero yo creo que debería ser legislado a nivel internacional, por supuesto. O sea, es un error que un país que esté más avanzado que otros países pueda explotar indiscriminadamente pues los recursos que pertenecen a toda la humanidad, realmente. La Luna no pertenece a nadie, pertenece a todos, ¿no? Entonces, es un error.
Bueno, esto ya es simbólico, pero hay empresas que se lucran vendiendo cachos de luna como certificados, ¿no?
Sí, bueno, también se venden estrellas, pero eso no tiene ningún valor. Y realmente,
bueno, pero hay gente que las compra.
Sí, pero ya. no tiene ningún valor.
Es otra
valor.
Cuestión,
o sea,
¿no?
Es un fraude, o sea, quiero decir que es vender aire. No hay ningún propietario de las estrellas, ningún propietario de los planetas, ¿no? E incluso los nombres de las estrellas no se asignan de forma particular, ¿no? O sea, es algo absurdo, ¿no? En cuanto a lo único que sí que hay comercio es lo que aquello de las piedras que caen del cielo, que recordemos que aquí si detectamos un meteoro, nosotros el meteoro no es propiedad nuestra, es patrimonio nacional, y hay que avisar a la Guardia Civil o hay que avisar a alguna autoridad, porque ese meteoro que cae del cielo, aquí nuestra legislación nos impide quedárnoslo, pero hay todo un mercado de meteoritos, incluso de algunos meteoritos marcianos son más raros, pero se pueden comprar en el mercado, existe todo eso.
Qué curioso. ¿Tienes algún apunte más?
Y bueno, para finalizar, ¿sí? Pues las Perseidas. La lluvia todos los años, hay un cometa que pasa, el cometa pasa cada 133 años, Swift-Tuttle, y la Tierra, cuando atraviesa ese tubo de partículas por donde ha pasado el cometa, se produce pues la famosa lluvia de las lágrimas de San Lorenzo, que creo que en algún momento de nuestra vida todos hemos salido a la fresca, ¿no? Para ver caer alguna estrella fugaz.
Un momento muy mágico. Buscar un adjetivo.
Sí, dicen que ya sabes aquello de pedir un deseo. Yo he pedido muchos y creo que pocos.
Habrás visto unos cuantos.
Sí, he visto unos cuantos. Y este año
pides cosas bastante difíciles.
No creas, no pido gran cosa. A mí me conformo con poco, vivo con poco, como decía una prima mía. Pues estas noches estamos en luna nueva, ha sido luna nueva el día 2. Son las mejores noches para salir. Por supuesto, lejos de las luces de las ciudades, siempre a campo abierto, aunque nos podamos alejar pues 4, 5 kilómetros, 6 6 kilómetros, ¿no? Cuanto más lejos, mejor, pero por supuesto, pues hacia la Magdalena, hacia el desierto, hacia el interior de la provincia de Castellón, hacia la Pobla Tornesa, hacia Villahermosa, pues hacia donde sea, para poder contemplar la que ya hay actividad. El máximo es la noche del 11 al 12.
Me lo voy a apuntar. Mira, voy aquí.
Sí, la semana que viene, de hecho, creo que nos da tiempo de comentarlo, porque del 11 al 12 creo que cae de jueves a viernes. O sea, que hablaremos del máximo, porque se espera que este año haya especialmente mucha actividad. Lo que pasa es que tendremos la luna en fase creciente y habrá que esperar un poquito tarde. Habrá que esperar sobre la 1 o las 2 de la mañana para poder ver bien la lluvia de las Perseidas, que este año puede ser interesante según el Instituto Astrofísico de Andalucía. Entonces, hablaremos del tema este del jueves, pero ya es una buena fecha y de hecho este fin de semana, por ejemplo, quien se quería acercar a la Feria de Turismo de Montaña
Le he leído la nota de prensa antes y no me va a salir.
Serra de Engarcerán.
Serra de Engarcerán.
Pues allí hacemos una observación astronómica también, pública, gratuita, para todos los visitantes que vengan a la fira, y posiblemente pues veremos también más de una Perseida, que si es especialmente brillante, pues se llama bólido, y bueno, y siempre asombra a la gente y dice, ¡oh! O sea, que estáis todos los radioyentes invitados a venir a ver el cielo a la Serra Engarcerán este sábado.
Muy bien. Muchas gracias por acompañarnos a cruzar el universo, Germán Peris, astrónomo. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Casablanca Benicàssim presenta Mau en vivo. El próximo miércoles 3 de agosto continúan los conciertos de